Bueno, pues estamos aquí otra vez más en Sigues Ahí con mi querida Samantha Hudson.
Hola, cariño. ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Ay, vis a vis. ¿Se dice vis a vis?
No, vis a vis no se dice, ¿no? No, o sea... no se llama. ¿Cómo es esto? No, tiene
ser
un nombre.
Tonta del culo.
No, también. Chispas, dice por aquí un compañero.
Claro, yo he dicho chispitas.
Chis. No, no sé. Bueno, en fin, no me aclaro. Bueno, empezamos así, con energía. Sam, que la semana pasada estuvimos en vídeo. Aquí estuvimos una de cal y una de arena. La semana pasada los visteis en vídeo, esta vez solo los podéis escuchar.
Bueno, pero ya sabes que yo soy súper fanática de lo sensual y de solo escuchar a la gente, ¿no? Porque uh-huh. así no hace falta... Que veas cómo es, ¿no? Te la puedes imaginar y es mucho más divertido que las cosas pasen según tu criterio.
Que tengas imaginación, ¿no? Que la pongas ahí al servicio de...
Sí, bueno, tampoco hace falta que sea un despliegue de medio, ¿no? Si quieres imaginarnos como dos manequines asexuados, ¿no?
Ah, mira, también, por
como
ejemplo.
Como cuando ponías los Sims en predeterminado, en aleatorio, y te salían como...
Como los muñequitos que iban ahí, tiki, 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 tiki.
No, digo cuando creabas el personaje, que de repente...
Van girando...
En vez de... No me estás entendiendo.
No.
Bueno, no pasa nada.
No, porque, o sea, yo los Sims no he jugado, la verdad.
No he jugado los... Yo
pero
tampoco.
Pero veía... Ay,
pero sé de qué hablo.
¿Hablas? Sí. ¿Conoces del tema? Bueno, hoy tenemos un tema muy, pero que muy curioso para el capítulo. A mí me encanta, ¿de acuerdo? Porque es el es algo que bueno, a mí me gusta. No vamos a desvelarlo aún. Ahora lo contamos.
Ya, yo como siempre discrepo, ¿no? Pero bueno, de momento demos pie a mi maravillosa intervención de
ay, sí, por
actriz
favor.
Del método, ¿no?
Es mi
el
favorito.
Texto es larguísimo. O sea, estáis flipadas.
Karen de Wisconsin se le ha ido un poquito... Sí, la verdad, que esto es casi medio podcast. Así que tú misma.
Bueno, nada. Después de esto pasamos a la entrevista directamente.
También. Como siempre, un trozo, un fragmento de una serie de documental o contenido de Netflix para que adivines de qué vamos a hablar hoy.
Dale al play, cariño.
Vamos a contar la historia de un ladrón, pero no de un ladrón cualquiera. Lo primero que hay que saber sobre Arsène Lupin es que nadie sabe realmente quién es. Puede que incluso lo haya visto ya. Pero no vayamos tan rápido y empecemos por el principio. Arsène Lupin tiene numerosos talentos, es un maestro del disfraz, puede cambiar de identidad en un instante. Nunca confíes en Arsène Lupin, además puede que no se llame Lupin. En realidad tiene innumerables nombres. Lupin utiliza sus extraordinarias habilidades para cometer sus robos. Ningún obstáculo consigue frustrar sus planes, pero su mayor talento, sin duda alguna, es ir siempre un paso por delante. Al fin y al cabo, Lupin es un lobo solitario que de vez en cuando recurre a sus amigos, con una moral dudosa a veces, pero con una lealtad inquebrantable.
Es un diálogo de la serie Lupin, protagonizada por Omar Sy, sobre un ladrón profesional. Y lo que nos interesa para el tema de hoy es que este ladrón tiene una gran pasión por la lectura, en concreto por las aventuras del ladrón de guante blanco Arsène Lupin. Así es que para llevar a cabo una venganza personal se inspira en el personaje principal de las novelas para despistar a la policía con sus actos.
Ya, esto es muy habitual, ¿no? ¿No hacía lo mismo Sharon Stone en Instinto Básico?
Sharon Stone, no sé. Bueno, Sharon
ella, Stone... Claro, ella era escritora y, ¿no? Y luego hacía los crímenes. Bueno, en realidad no se da muy bien a entender en la película. Uh-huh. Bueno, el caso es que el programa de hoy... ¿Cómo estoy hoy, eh? Es que no me he tomado café, ¿sabes?
Me has dejado un poquito como cuando Sharon Stone cruza las piernas. Digo, a ver por dónde va a salir.
Ya. Bueno, hoy no salgo, hoy solo entro y me voy a la mitad. El caso es que en el programa de hoy vamos a hablar del gran reto de los amantes de la lectura, que además también son aficionados a la ficción audiovisual, ¿no? Que siempre es ese gran dilema, que es cómo traducir un libro a la gran pantalla, ¿no? Cómo adaptar una obra literaria a lo audiovisual.
Trabajazo. Trabajazo, y aparte luego que están los amantes del libro, que luego a ver cuál es el director que se pone...
Ya, súper pesado, siempre, ¿eh? Mazo redichos, o sea,
claro,
déjame tranquila.
Esto esto no sale.
Además, no lo entiendo muy bien, porque luego tú te pones un audiolibro uh-huh. y a lo mejor te lees Harry Potter en una hora o dos horas, ¿no? Y es lo que dura la peli, entonces lo que no entiendo es uh-huh. cómo no da... el tiempo no para me... poner las escenas. ¿Cómo claro. no da a mi cabeza ahora mismo? Madre mía, por favor.
No, pero yo entiendo lo que estás diciendo. O sea, al final tienen que hacer las películas de 2 horas o de 3 horas para que entre todo lo del libro y no tener que elegir y decir, pues esto me lo quito. Esto... Y al final lo que dices tú, te audios un audiolibro, te vas a dormir escuchando Harry Potter y te despiertas, vamos, con los 6 libros ya hay
ya, machacados. Ya, ya, pero bueno, encima le puedes como aumentar la velocidad.
La velocidad.
Yo a veces hacía eso en clase porque como nunca, no me gusta leer, yo odio leer.
Entonces. Algo te leeras, aunque sea las etiquetas de del los champú kiwis.
Cuando voy al baño.
El champú cuando vas al baño.
¿Te pasa que estás meando un montón? O bueno, haciendo aguas mayores, ¿no? Y de repente dices, venga, voy a ver qué pone en el HS.
Totalmente,
como
totalmente.
Como si me importara un comino el champú.
Bueno, y para hablar de ello tendremos, bueno, para hablar no del champú ni de las etiquetas del champú, sino de cómo pasar de un libro a la pantalla, vamos a hablar con Uriol Paulo y Sandra Hermida, que han creado El Inocente a partir de la novela The Innocent. The Innocent
suena mucho mejor.
Innocent. De Harald Coben. Para ello, no solo han tenido que traducir, ojo, el libro a serie, sino que también han tenido que moldear una novela que ocurre en Estados Unidos a una serie que transcurre en Barcelona. O sea, coger todo el imaginario de ese libro, que es Made in USA, y llevarlo a Made in Spain.
Bueno, yo no creo que sea difícil, ¿eh? ¿No? En vez de ponerle un mullet y que viva en una caravana al personaje, pues lo pones en lavapiés, unos rizos de caracola de la patilla y una peineta y ala.
Ya, correcto. Oye, yo tengo que... O sea, la serie se estrena tomorrow, ¿de acuerdo? Y estamos a jueves, estás escuchando esto el día que se estrena. Mejor estamos, yo qué sé, en el año no sé cuántos. Y mañana se estrena El Inocente. Yo he podido ver ya 3 capítulos, que Karen de Wisconsin me ha hecho un poquito ahí, míratelos. Me he quedado con unas ganas de saber cómo termina. O sea, es de estas, no vamos a hacer spoilers, pero es de estas series de que todo se va acelerando y se van mezclando los personajes y bueno.
Ya, me encanta cuando las tramas son como tan enrevesadas, ¿no? Uh-huh. Que de repente saltan de un personaje a otro, pero en el mismo momento. O sea, había un capítulo de Los Simpson que era igual y me encantaba.
Hoy estamos espesitas, pero eso es algo, que podemos hacer jugar a nuestro favor, no en nuestra contra. Oye, antes de recibir a nuestros invitados, yo te quiero preguntar, si eres un amante de la lectura, pero ya acabas de decirme que no.
Ya,
pero
lo he destripado desde el principio.
¿Cuántas veces has utilizado la típica técnica de hay que leer este libro? Bueno, está la película, pues me veo la película. ¿Eso lo has utilizado en el colegio?
Pues muy pocas, la verdad, porque ya me dirás tú qué prefieres, leerte Fortunata y Jacinta o ver la película.
Hombre.
Pues no lo sé yo, ¿eh?
Ahí sí estoy en el dilema también contigo.
Ya, es que en concreto los libros que recomiendan siempre en clase son súper aburridos, o sea...
¿Quién decide los libros? O sea, ¿quién decide lo que tenemos que leer? O sea, eso es verdad. Aquí hay un debate, ¿eh?
Yo creo que deberías hacer como una lista, ¿no? Y presentarla a los alumnos y de esa lista que todos entre todos seleccionemos como los 3 libros de cada trimestre. No, porque es que el criterio y el libre albedrío de la gente que decide eso es que a veces es espantoso, ¿no? En concreto, Fortuna Jacinta no lo he leído. Pero...
ese exactamente no.
Ese en concreto no, pero bueno, como tampoco va de lesbianas, pues no me voy a esforzar ni siquiera.
Es cierto lo que dices, porque y no íbamos a hablar de ello, pero ya que estamos, pues sacamos el melón, pues lo abrimos y nos lo comemos. Que en el colegio como que te tienen que no que animar o que entras ganas... Que te entren las ganas por leer, pero claro, a veces te ponían cada libro delante que decías, es que yo aquí no sé por dónde cogerlo, ¿sabes?
Ya. Igualmente hay mucho debate, ¿no? Siempre entre, ¿qué prefieres, el libro o la película, no? Hombre. Incluso la gente es un poco redicha de, ¿cómo puedes leerte la película antes que el libro? Es lo peor, te estás perdiendo la mitad de la... Anda, por favor, o sea, mira. Cómeme el...
Porque
yo creo que además es una simbiosis. O sea, el libro está ya fenomenal y luego la película a lo mejor es una basura o no, porque hay sagas basadas en libros muy buenas.
Ahí es lo que voy. Mira, yo estuve todo un verano, o sea, cuando existía Canal Plus, es un momento de la llave de Canal Plus, iban a estrenar La Casa de los Espíritus, la adaptación del libro La Casa de los Espíritus, que es de Isabel Allende, si no me equivoco, ¿no? Allende. Y yo todo el verano, me pareció como si me leí el libro. Un gran reto para mí en verano, ¿no? De venga, para tener un buen tocharro y con ganas de me lo tengo que terminar antes de que se estrene la película en Canal Plus para verla.
Ay.
Bueno, cuando vi la película dije, ¿pero qué es esto? O sea, qué vergüenza. O sea, yo creo que quitaron la mitad del libro, ¿no? Así tal, mezclaron las generaciones. Luego había un personaje con el pelo verde que narraba en el libro. No hay nadie con el pelo verde, ya que no yo aparecía, estaba ilusionado, ¿verdad?, con el pelo verde. Pues fake, mal, no. Entonces, si has visto La Casa de los Espíritus, la película, no tiene nada que ver con el libro.
Ya, es que el lenguaje audiovisual es muy distinto al literario, ¿no? Entonces, a lo mejor de repente viene un director o una directora y dice, mira, esto es una basura, esto no lo pienso poner a la película, pero son matices como muy chulos. Yo, Harry Potter, por ejemplo, no lo he leído entero, ¿no? Uh-huh. Pero sí que soy de esas personas que se miran datos curiosos y cosas de la sinopsis, ¿no? Como para fingir que saben de lo que hablan. Entonces, recuerdo que hay un capítulo, creo que es del primero o el segundo libro, en el que Hermione Granger, que es la protagonista, o una de ellas, o por lo menos para mí,
¿cómo
era
me
la
ha gustado eso? Hermione Granger es la protagonista. O sea, si no fuera por ella, Harry muere y todo muere.
Es la mejor. Claro. O sea, todo el mundo haciendo el puto imbécil, ¿no? Un cancerbero matando a niños. Y ella la única que, nada, pues mira, yo quiero estudiar, tranquila. Y nadie la dejaba estudiar. Ella es la gran víctima de todo esto. Bueno, eso. Entonces, ella inicia un sindicato a favor de los elfos domésticos, que es el que era Dobby, ¿no? Que es uno de los personajes más queridos de la saga. Porque resulta que si te paras a pensar el trasfondo, están todos los magos con esos seres vivos, pensantes, ¿no? Y que son como
esclavos,
personitas pequeñas y son esclavos, completamente. Entonces, en el libro ella rompe una lanza a su favor y hace un sindicato a favor de los derechos de los elfos domésticos. O sea, ella es súper activista, ¿no? Si tuviera Twitter, yo creo que sería la mejor.
Pues nada, oye, la seguiremos. No sé si... Pero me ha gustado mucho lo que has dicho. Sí que es cierto, aparte que está muy pendiente del libro.
¡Qué morro!
¿Por qué?
Me ha encantado lo que has dicho, cariño.
No, es como... Hombre, es que es difícil. De
cuando viene tu hijo y te dice, mira, mamá, te he hecho este collar de macarrones. Y ella,
¡me ha encantado, hija mía!
¡Me encanta! ¡Es precioso! Me lo voy a poner siempre.
Muy buena aportación. Oye, vamos a poner un poquito no serios, pero un poquito formales, que viene un gran director y una gran productora. Tú sabes que ella... Nuestra invitada, Sandra, que venía ahora, ha producido Lo Imposible, ese peliculón, la de litros de agua y de efectos especiales que tuvieron
ya,
que poner.
Pues sabes que no la vi porque...
Es que de verdad, no hay que... Aquí no puedo ir banar el hilo nunca.
Fui al cine y estaba o Crepúsculo o Lo Imposible.
No.
Y dije, mira, gay rights, vete a ver Crepúsculo. Pero... He de decir que me he leído la sinopsis y puedo fingir que sé de lo que hablo, y como sé de lo que hablo digo que es muy buena película.
Pues vamos a hablar con Sandra Hermida y Oriol Fábulo de El Inocente. Dale a la cabecera a ver si nos ponemos un poquito de aquí de cordura, si es posible.
¿Sigues ahí?
Bueno, pues hoy hablamos con Oriol Fábulo, creador, director y guionista de la serie El Inocente, basada en la novela The Innocent de Harlan Coben, que es también guionista y director de Contratiempo y El Cuerpo, entre otras. Qué decirte que Contratiempo, o sea, creo que es la película de las que más veces he visto. No sé si porque no me entraba muy bien de lo que pasaba, ¿no? Pero también me daba la sensación de que era como un Cluedo, pero mejor, como Cluedo. ¿Es Cluedo o Cluedo?
Como el juego es Cluedo con la L, no sé si te refieres a
Cluedo,
eso. El Cluedo, ¿no?
Era un Cluedo de luz.
La señorita Amapola con el candelabro en el dormitorio.
Bueno, la señorita Amapola me representa tanto.
Bueno, y también sigue estando con nosotros, no que se haya ido, pobrecita. Estaba Sandra Hermida, productora ejecutiva de la serie, que además es productora del Orfanato, Lo Imposible, Un Monstruo Viene a Verme. Bueno, tiene más Goyas en su casa que... Bueno, Esperanza Aguirre ya no tiene ninguno, ¿no? Que lo ha vendido.
Tenía
bueno,
un
fin.
Goya, Esperanza Aguirre.
Habrá que ver. Tendrá varios más, ¿eh?
Sí, ¿no?
¿Pero por qué los compra?
Da igual, no nos metamos en ese,
los
en ese carro.
Heredado.
Los ha heredado. Que es gente que heredan Goyas, tú y yo heredamos...
Nada, deudas.
Todo menos Goyas. Bueno, oye, primero, gracias por estar con nosotros aquí. Yo ya he podido ver 3 capítulos de la serie que se estrena mañana. El Inocente, oh my God. Es que, mira, yo las cosas las contamos con verdad. Yo no sé el por qué, pensé que la serie solo tenía 3 capítulos y me agarré un cabreo después del tercero y dije, nos han dejado todo el aire, ahora voy a tener que esperar 6 meses, me voy corriendo a comprar el libro. Pero no, la serie son 8 capítulos.
La serie son 8 capítulos, uh-huh. Acaba. Es un gran laberinto por el que te metes y en el último capítulo llegas al centro del laberinto, uh-huh. Y se cierra todo, se resuelve, la serie acaba, pero lo My God yo creo que te va a acompañar un poquito.
Jolines, es que Sam, no te puedes imaginar lo que es. Empieza con uno, luego va con otra, luego ve otra y luego se van mezclando y dices, ¿aquí qué está pasando?
Ya, no, la quiero ver porque además suena lo típico que le gusta a mi compañero de piso, que es como un viejo cascarrabias, entonces le pongo millones de cosas y es como, venga, lo vemos, y luego se pasa con el teléfono. Así que espero que esta la deje bien entretenida, ¿no?
La tienes que ver.
Yo os quería preguntar, así en plano genérico, ¿qué es lo más difícil de hacer una adaptación a la pantalla?
Lo más difícil es conectar con el material. A mí cuando me pasan el libro, porque esto al final es Paco Ramos de Netflix que me llama, yo estaba acabando de rodar de montar la última peli que hice durante la tormenta y estaba en plan, quiero tomarme un año sabático.
Uy. Y me llamo Paco. Cosa que te quieres tomar cada vez mientras que empalmas con el siguiente proyecto. Sí. Llevas en una proyección de años sabáticos de que te conozco.
Es un imán para el trabajo. Quiero un año sabático. ¡Pum! Venga, ve ahí, ya te llaman.
Pues me llamó Paco y me dijo, tengo una novela que te va a encantar. Y efectivamente me encantó, pero sobre todo es cómo conectas y desde dónde con el material. En el caso de la novela, arranca con un personaje hablando en segunda persona, te llamas, en nuestro caso Mateo Vidal, en su caso era Matt Hunter, y prarrarra. Y el speech es tan radical y tan bestia que ahí ya me atrapó. Y luego la novela toca cosas que están presentes en mis otras pelis. Yo digo en coña que Harlan y yo hemos tenido una especie de match de Tinder. Es decir, que por alguna razón rara...
Absolutamente. Yo creo que es cuando te encuentras esa cosa de separados al nacer narrativamente y algo que a ti te... Bueno, yo he producido dos películas tuyas con coproductores maravillosos, pero que al final es eso de personajes súper contradictorios en los que siempre te identificas, uh-huh. en los que puedes empatizar en cada uno de sus errores de decisiones o afirmaciones y en todo a la vez. Y Harlan y tú en eso conectáis totalmente. Hombre, en antropología total. Humana, total, ¿no?
Te digo que tú como productora supongo que debes respirar tranquila cuando ves que el director y el autor original de la obra se llevan bien, porque si se llevan mal, ahí dices, uy, esto va
respirar
a ser...
Respirar tranquila y, bueno. Y cogerte un poquito por si viene la ola, ¿vale? Porque es como, ay Dios,
que
esa
se juntan,
turbulencia claro, creativa. Junta, claro, lo va a querer claro. Todo y se van a super apoyar. Pero para bien, ¿eh?
Oye, hablamos de que esta obra está ambientada en Made in USA. O sea,
Made in USA, sí.
Y que vosotros habéis hecho un ejercicio de llevarla a nuestro país, en Barcelona, bueno, en distintas localidades, pues en distintos lugares, con personajes de aquí. Ahí no hay riesgo a... ¿Cómo te diría yo? No a equivocarse, pero a no ser fiel. Bueno, vosotros has tenido la suerte que el escritor sigue con vida y está con vosotros.
Sí, sí, sí. No, como bien dices, la novela original transcurre en Estados Unidos y fue de las primeras cosas que le dije a Harlan, voy a tener que cambiar cosas porque en España no son creíbles. Y a él le pasaba lo mismo cuando le pasaba material. Por ejemplo, a él le explotaba la cabeza con un permiso penitenciario. Me decía, ¿pero cómo puede ser que dejen salir a un recluso?
¿Eso ostras. No existe en América?
Pues se ve que no. Se o sea, a él le petaba la cabeza con el hecho de que el personaje de Mario, y esto se ve en los primeros minutos de la serie, uh-huh. no estamos desvelando nada. Claro, tuviera una excepción para poder salir para ir a un funeral. A él le petaba la cabeza. Entonces, de los primeros ejercicios que hicimos fue, vamos a sentarnos, te voy a contar cómo veo yo la traducción de lo que pasa en Estados Unidos a la realidad española. Hay muchísimos ejemplos. En la novela salen congregaciones católicas que aquí no tenemos. Yo lo he cambiado por un desahucio con una ancianita. O sea, cosas que vemos más en el día a día.
Claro.
Pero igual yo creo que, aparte, que por supuesto era imprescindible y es un camino súper interesante, creo que tú también como director y como creador y como guionista habías hecho un camino en proyectos anteriores donde intentabas no estar tan afianzado en la realidad local y había como un deseo en una evolución como creador, ¿no?
Correcto.
Para contarla desde aquí.
Correcto. Mirás, que te gusta cambiar las cositas.
Claro.
Bueno, no, de hecho, de las tres películas que he hecho, la que más radicalmente he ubicado ha sido Contratiempo, que pasa en Barcelona, uh-huh. No escondemos Barcelona y me sentí muy cómodo con... Es mi ciudad.
Claro.
Me la conozco, sé cómo es la gente, por dónde se mueven y sí que le dije a Harlan, yo quiero ubicar la serie en Barcelona y que sea el epicentro centro desde donde contamos todo.
Ah, sí, o sea, ¿sentís presión a la hora de crear algo, una película o una serie por trasladarla fuera de España? O sea, ¿es lo más habitual que lo tengáis que hacer como en otros territorios que no sea en la península ibérica?
No, depende de los géneros, sí, en realidad. Sí. Es que lo que hace Uri es muy internacional, ¿no?
Sí, muchas veces lo que te acaba pasando es que acaba quedando en un territorio que es reconocible en todo el mundo. No es que, por ejemplo, durante la tormenta mi última peli no pase en ningún sitio. Sí, lo que pasa es que no hay una concreción local.
Ya.
Es una zona residencial, podría ser aquí en la sierra, podría ser en otros sitios. O sea, en realidad es... hay cierta abstracción. Y entonces, en El Inocente sí que hemos intentado aterrizar esta abstracción y ubicarla directamente en Barcelona.
Me
Pero
parece.
Sí que dice, lo que dice Sandra es cierto, ¿eh? Depende mucho del género. Hay géneros que te lo permiten más y géneros
que
no.
Que te permiten menos.
Hombre, claro, Barcelona para cosas así, a lo mejor para otras cosas más complicada.
Bueno, y el thriller, que al final siempre lo has mamado en un contexto muy anglosajón.
Sí, pues todo. Yo un thriller en Albacete lo veo total. O sea, no
te
lo digo de
esperando
broma, ¿eh?
Porque no lo hay. Si
claro,
lo
es que a mí me parece como un thriller costumbrista, yo creo que es como next step. O sea,
¿En dónde has dicho?
En Albacete.
En Albacete, bueno.
O en Almuñécar, algo así, claro, porque...
En Ciudad Real no.
En Ciudad Real no sé dónde está todavía.
Almuñécar lo veo.
Apéntatelo,
Uri.
Sandra, sé que es la típica tópica pregunta que se suele hacer en estos casos, pero ¿alguna anécdota tú como productora del rodaje, de la puesta en marcha, algo que dijeras, esto nunca me había pasado a mí? Si se puede, porque
aparte
claro, rodando con Bayona te pueden pasar muchas cosas.
No,
también,
pero y con Uriol, ¿eh? Que con Uriol te pasa muchísimas. No. Que ya
¿eres más liante?
Yo...
¿Eres liante o qué?
Bueno, no, es...
Es gamberra.
Es creativo. Es complejo, es creativo y es muy luchador, además, y lo tiene muy claro. Pues aparte de la pandemia, ¿no? Dejando la pandemia aparte de cosas que nos han pasado,
sí,
así como,
eso ya es
como
un,
cosillas...
Es un básico la pandemia.
Totalmente. No, nos han pasado muchas cosas... Y era sobre todo que realmente la deconstrucción y construcción que Uriol ha hecho de los guiones y de los capítulos nos llevaba a enfrentarnos a hacer realmente una película que duraba ocho horas.
Ocho, mira lo que hablábamos antes de,
claro,
de las películas que tendrían que durar igual, que, o sea, para que no se quedase nada afuera. Claro.
Que igual en nuestra introducción, pero que está muy bien traído, es esta cosa de... Las películas que hemos hecho, no sé si has notado que series no, ¿vale? Uh-huh. Prácticamente yo había producido de Madrid. Entonces, claro, al final haces las cosas proyectando lo mejor que sabes hacer y que has aprendido. Uh-huh. Entonces hemos aprendido, yo creo que la anécdota más grande es que hemos aprendido que hacer una película de 8 capítulos con un solo director es una cosa bastante cansada, ¿verdad, Uriol?
Acabas
que sale
bastante
muy bien,
cansado. Pero... Claro. He perdido kilitos, eso sí.
Claro.
Que tuviste que tomar la sabia decisión de decir... O sacrificamos cosas y hacemos una peli de 2 horas, 1 hora 40, o nos lanzamos 8 capítulos
no,
y lo hacemos.
O hacemos una serie en el sentido en el que más nos marcaban los y las que sabían hacerlo, que es varios directores, varios tal, no sé uh-huh. qué, o nos apoyábamos, nos cogíamos del brazo y hacíamos y una película muy larga. Es lo que hemos hecho. Estos tipazos no
pues
han salido de ningún lado. Pero vamos, que creo que hemos aprendido, ¿no? La siguiente que hagamos, que haremos más, igual tenemos otro enfoque.
Ya veremos.
ya veremos. ¿Ves? ¿Qué os he dicho? Luchador.
¿Y preferís, por ejemplo, a la hora de adaptar un libro, hacer algo que se ajuste más a lo que habéis soñado? Por ejemplo, una película de 2 horas o 3 o las que sean, ¿no? A riesgo de suprimir cosas importantes del libro, ¿no? Con tal de adaptarlo a vuestra visión. ¿O creéis que esa es la opción de hacer una serie larga o algo un poco... ¿Sabes? Con un espacio de tiempo más
sí.
largo para que quepan todos los detalles que vemos en el libro.
Yo creo, y voy a decir una mini cosa y ahora Uriol los cuenta más, pero yo creo que hay algo muy alucinante de Uri como director y como guionista, que yo que trabajo con muchísima gente diferente, no es tan frecuente o no ocurre siempre, que es no perder la conexión con el espectador. Es el que quieres contar y a quién se lo quieres contar y hacerlo lo más accesible posible. Y yo creo que en ese sentido está por encima la historia a contar que casi el formato, ¿no? En tu
sí,
caso.
Sí, en mi caso sí. No, en este caso sí que es verdad que la novela era amplia. Cuando haces una peli tienes un límite que está rozando las 2 horas, a partir de 2 horas ya, pues bueno, en salas...
O el irlandés, si eres Scorsese,
hay que llegar ahí, correcto. Lo que te permite el formato de la miniserie es poderte dedicar mucho a contar bien las tramas y sobre todo a poder indagar mucho en los personajes. Y a mí que me gusta jugar con los personajes y con el espectador y jugar con las estructuras formales, el hecho de poder hacerlo en un tablero de 8 horas
claro.
Era como un caramelito muy grande.
Es una partida de ajedrez buena y larga,
sí.
¿No?
Yo sí, ya lo he escuchado de más de un director que se ha metido al mundo de la ficción en series y dicen... Oye, pues tampoco nada mal, ¿no? Porque he podido disfrutar y he podido a lo mejor hacer algo que en el mundo del cine no podría, porque el tiempo corre y esto no se puede. Entonces, una serie...
Sí, no es solo trama o no
claro,
es solo, sino que te puedes recrear en la densidad.
Ya, además yo creo que se amolda muy bien también a los formatos, ¿no? Porque los tiempos que corren hoy en día... todo es súper fugaz y
rápido.
Súper breve, ¿no? O sea, por lo menos a lo que estoy yo acostumbrado, ¿no? Que somos los jóvenes, que somos entre petardas y pedorros, pero luego monas y apañadas, ¿no? Pero consumimos el contenido de una forma súper rápida. Entonces, yo creo que...
Pues van a disfrutar esta serie.
Claro, pero ¿y nos da miedo que de repente con el auge de las miniseries o de las series se pierda también como la pasión por hacer películas? ¿O eso creéis que es algo que no puede ocurrir?
Pues yo, fíjate, creo que hay como una educación generacionada para bien, generalizada para bien, de disfrutar del contenido. Creo que hay una educación en el público por tener mucha oferta que educa el criterio. El criterio que no es el criterio ortodoxo de la crítica, el criterio propio. Lo que a mí me gusta, lo que me interesa, lo que tú dices. Y si no, pues me bajo. Aunque sean 7 episodios, el segundo no me convence, me bajo. Hago otras cosas o películas que de repente hay una heterogeneidad de contenidos y una diversidad que lo que hace es reforzar el gusto y la necesidad de ver cosas que te apetezcan, que te representen y sobre todo de ver. O sea, que hemos pasado de ver igual 2 películas a la semana a tener una demanda y un poco
total,
de chonquerío.
Claro, estoy totalmente de acuerdo. Sí,
¿qué hay?
Es como tener muchos pretendientes y decir, mira, o sea, estoy tan sobrada que voy a irme al tío, a la persona que más me gusta.
El rato que quiera y cuando ya no quiera, pues paso a otra persona y ya está.
Ahí,
pues no la había visto así, la verdad. Yo es que siempre soy catastrofista. Y como las películas me gustan mucho, porque también yo no paso tiempo viendo nada, o sea, me aburro enseguida porque soy súper dispersa.
Pues con esto ya verás.
Pero ahora me voy a poner las pilas, porque esa argumentación me ha encantado.
Yo solo lo aviso, que nos esté escuchando ahora jueves, mañana que viernes, que se estrena la serie, vete reservando 8 horas, porque es que no puedes, porque aparte es la típica, ¿sabes? A mí me pasa mucho cuando ves una serie con una gente, ¿no? Con tu pareja, no sé qué, y la típica pregunta final de... ¿Vemos otro?
Ya, qué mal.
No, pero que siempre está implícita la respuesta.
Claro.
Nunca preguntas, ¿vemos otro? Ahí si está. No quieres ver otro.
Y son las 3 de la mañana, está con el ojo cerrado y dices, otro, no sé.
¿Me representas tanto?
Claro, y aparte dices, no, que me voy a quedar dormido. Y no sé cómo pasa, que empieza el capítulo y vuelves a levantarte y venga a verlo otra vez hasta el final que te quedas dormido. Es una cosa
muy... Pero a mí eso me gusta. Yo una vez fui a... No sé si ya te conté esta anécdota.
A ver, anécdota.
Que fui a Portaventura una vez borracha.
Ah, sí, cuando comías hamburguesas, no. Por aventura comí. Bueno, esto fue en otro capítulo.
Creo que te lo has inventado.
No. Está aquí Karen de Wisconsin para confirmarlo. Que cuando hicimos con el comidista, dijiste que comías hamburguesas de Portaventura.
Ah,
que
usadas.
Te encontrabas por ahí, sí.
Claro, vale, claro. Sí.
¿Usadas?
Pero, o sea, sí. ¿Sabes qué pasa? Que la gente se gasta un dineral en Portaventura,
las
en comer.
Muerde y las tira.
Claro, entonces yo me iba por las mesas y cogía los vasos y los rellenaba en el relleno gratis. Entonces bebía y comía gratis. No, ahora con la pandemia no lo puedo hacer, ¿no? Ese no es el caso, lo que iba a decir.
Yo me he defendido, porque claro, digo, parece que me estoy inventando.
Me fui a Portaventura borracha, ¿vale? Entonces me monté en todo y no me acordaba de nada, porque luego se me bajó el pedo y seguía en el parque. Entonces, cuando se me bajó el pedo, me volví a montar en todo y fue como montarme 2 veces. Y esto tiene que ver porque estabas diciendo que a veces te quedas dormido con el...
Sí, vale.
Vemos otro, y a mí eso me encanta porque lo veo... Y es como, yo qué sé, fumar marihuana y verte una película y luego la vuelves a ver y es como si la vieras de nuevo. Entonces, ese es mi leitmotiv y mi dinámica. Ya ves que me enrollo como un sunil.
No, me
no
parece
digo
bien.
Nada.
Pues saquemos conclusiones.
Cero
todos
contenido.
Todos queremos ir ya contigo a Portaventura. Ya, eso está claro.
Hombre, el Dragon Khan borracha fue de divertido.
Por eso mismo.
Era increíble.
Hoy hablamos de... O sea, no nos vayamos del tema, que somos muy ahí de irnos del tema. Hoy hablamos de coger un libro, pasarlo a una película. Normalmente, digo yo, no siempre, pero normalmente el escritor pues ya está en el cielo. Pero en este caso no, en este caso es un autor que aparte ya había tenido unas cuantas novelas que se habían hecho versiones distintas, nunca en Estados Unidos, por lo que he visto, en Gran Bretaña,
en Francia
y tal, pero nunca en Estados Unidos. Da un poquito de así, canguelis, de decir, bueno, venga, va. Es claro, es que es su criatura.
Es su bebé,
o es,
sí.
O hueles un poquito ahí de haz lo que quieras con mi criatura.
No, yo cuando leí la novela planteé, obviamente, cuál era mi visión, había ciertos cambios que iba a introducir y lo primero que hice fue irme a Nueva York con Diego Ábalos de Netflix. Nos fuimos a casa de Harlan, un señor que vive en la casa de la semilla del diablo, por decirlo, que fue una experiencia bastante curiosa.
Perdona,
llegar
perdona, que vive en la misma casa.
En el edificio.
En el edificio.
En el, edificio.
Sí,
en el Dakota.
En el Dakota Building.
Ah, pues, bueno, en Dakota. En Dakota.
Bueno,
en
la semilla del diablo, en el que mataron a John Lennon. A John Lennon. Ya que nos ponemos también un poco en realidad. Sí,
eso mismo.
Qué maravilla.
Pues, la visión de entrar a ver a Harlan fue bastante impactante. Era Navidad, estaban cantando villancicos. Fue un momento bastante curioso en, uh-huh, en la vida. Pero me fui a verle, le conté cuál era mi visión. Él la compró enseguida. Vio mis pelis, entendió que le estaba proponiendo y no es que me dijera haz lo que quieras con mi criatura, pero que sí, él entendió lo que yo le estaba proponiendo y dijo tú vas a dirigir la serie, si tú lo ves, yo lo veo, claro, tira. ¡Ala! Y a partir de aquí la relación ha sido...
Qué
ha
guay.
Sido
bueno, lo que pasa mono. Es que yo creo que rescatando lo que tú decías antes del perfect match de Tinder, sí, entre Harlan y tú, siempre hay una inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial era Netflix para bien, o sea, sí. Paco y Diego vieron la novela, vieron el mundo de Harlan, vieron tu cine y dijeron, bueno, es que
qué, ¿no?, bien.
Se corresponden.
Mira. Qué chulo, ¿no? Encontrar a alguien como de otra disciplina y que compartís tantas cosas en común.
Sí. Y cruzarte todo el océano y de repente hay una casa.
Y que cante villancicos.
No. Eso, bueno, él no los cantaba, los cantaban los vecinos.
Ah, bueno.
Sí, estaban ahí todos.
No sabemos si los cantan.
Bueno, yo no
lo
he visto.
¿Cómo
no
puede
vi.
Ser los villancicos de los vecinos del Dakota?
Hombre,
sí. Pues entonado súper bien. Un poco psicópata.
No, no.
Es que claro, yo veo un hombre que canta villancicos, me caso con él, le regalo mis bragas y todo. Bueno, yo quiero haceros otra pregunta y dejar de hablar de mis bragas ya, ¿no? Y es si habéis aprendido algo. Esto es típica pregunta de periodista, ¿no? Pero quiero decir, ¿habéis aprendido algo de esta interconexión? ¿No? Porque él es monísimo, eso ya me ha quedado claro. No, pero aparte de compartir gustos y preferencias, ¿te has llevado algo con lo que no venías cuando, antes de conocerle a él, quiero decir?
Sí. Es decir, yo todo lo que he hecho hasta ahora ha sido material original mío. Harlan para mí era la primera cosa que iba, entre muchas comillas, a profanar, que era la novela de otra persona. Yo he aprendido a ser respetuoso con las cosas que él tenía muy claras y uh-huh, a la vez él ha sido respetuoso con las que yo tenía muy claras. Con lo cual, lo que quiero decir es que he aprendido un poco... Sandra me conoce, soy muy cabezón. Uh-huh.
Muchísimo. Uy, pero muchísimo.
Eso ya.
Pero
queda claro.
Algo para buenos.
He aprendido muy bien a cómo colaborar desde ahí con otra persona.
Mira, si alguien lo viera... Está ahora Oriol como si fuera un niño de 5 años. He aprendido.
Sí, un poco.
Bueno, pero... buena gente.
Pero es que es verdad, es lo que aprendes.
Yo, no, no. Hombre, y tiene ganas de aprender, que es cuando
yo
no
todo el rato hago analogías y me estaba sintiendo como cuando haces un PowerPoint y por primera vez te implicas con el que vas en tu grupo, ¿no? Porque había gente... Nunca te has hecho un trabajo en grupo y tenías que hacer un PowerPoint y había una que era la Marisa Vidilla y hacía todo. Uh-huh. Y luego la otra dispersa pues tenía que esforzarse un poco. Yo lo he pensado así, entonces no. Me mantengo mis 13, soy los dos monísimos.
Oye, Sandra, no puedo que te ríes ya.
Es que no tiene nada de sentido lo que digo.
No, no, claro que tiene sentido.
Todo, pero si es que...
Pasa que yo siempre digo, Sabata, que tú, después de tu aportación, hace falta un momento de reflexión.
No, yo es lo que necesario. Me he quedado pensando es, soy muchísimo más mayor.
Yo es que no quería decir eso, ya pues tampoco, PowerPoint.
He dicho, PowerPoint, qué coño, claro. PowerPoint.
Y mira, yo hago un gran esfuerzo años. Aquí para claro, no ponerla siempre de que tú eres muy joven, y entonces he dicho, yo voy a decir, sí.
¿Se puede preguntar de qué año eres?
Del 99,
hija. Ya,
claro. Voy a recoger y me voy. Yo soy del 72, ¿vale?
Bueno, muy
76,
buen año.
76, levantando la mano. No, claro, aquí hay una diferencia generacional, pero que es pura pasión, ¿eh?
Pero
es
¿sabes qué pasa?
Pasión.
Que somos chulas de la misma manera. Y eso,
guapas,
eso yo no
notaba.
Cuando he entrado por la puerta yo no notaba. Y eso es algo anacrónico.
Total.
Que te quería preguntar, teniéndote a ti, aquí hemos hablado de fantásticos títulos de películas que han conseguido muchos goyas, muchos reconocimientos, sobre todo mucho cariño por parte del público. Y hay uno en cuestión, que hay una historia, no hay un libro. Si no me equivoco, no había un libro. Pero es que había una historia en primera persona, la de lo imposible, ¿no? Es quizá un poquito más complicado. O sea, uno puede, tú como productora, pues decir, bueno, lo que está escrito en el libro es lo que está escrito en el libro y de aquí no vamos a salir. En cambio, una historia real,
hombre,
puede tener una implicación...
Una historia de ficción es una cosa. Lo imposible, que es un proyecto que encuentra, aparte en un aniversario del tsunami, en una historia que cuentas, uh-huh, María Belón, la María de verdad... Y que, porque eran casi los únicos españoles, no eran los únicos luego, pero es de los pocos españoles que había en Tailandia en aquel momento. lo que fue lo imposible, que fue una locura que nos cambió la vida, todo te la cambia al final, ¿no? O sea, cuando trabajas con mucha intensidad y vives y trabajas, tal, todo te lo cambia, pero la sensación de testigo, de contar una historia que no se había contado, sí que se habían hecho TV movies, programas sobre todo en Inglaterra, claro, cosas tal, pero no se había recogido el testigo. Nosotros nos ponemos con lo imposible a los 5 años del tsunami y de repente es como, no, es como si cuentas una tragedia. El peso de esa responsabilidad es que no te lo esperas ni sabes lo que es, porque tú te acercas casi a cualquier historia narrativa del mismo modo. Esto se creó, bueno, un proyecto de Jota, Belén Atienza es quien lo encuentra, que es la productora, o la otra productora, Sergio lo escribe, y en todo esto desde el principio es de la mano de la familia de verdad, de María Belón como uh-huh. testigo principal y narradora, en el sentido más sí. clásico de la narración de los hechos, ¿no? Como desde los albores de la humanidad, y de repente te encuentras, según vas escarbando, metiéndote en la historia, la cantidad de gente afectada que hay sobre esto uh-huh. y te va creciendo el peso de la responsabilidad de uno, encontrarte con ese hecho y lo que le supone a mucha gente, y luego la responsabilidad de cómo lo cuentas, cómo afecta a tanta gente. Tu pregunta, que no estoy respondiendo para nada, estoy haciendo
pero
un
bueno,
bosque.
Aquí nosotros es, muy, muy es respetuosos, una cosa nos callamos y escuchamos.
De dónde plantar la semilla. Yo no, bueno, el bosque, tal, no sé qué, en la montaña, tal. No, porque...
Pero hay diferencia,
porque,
¿no?
Porque sí, hay otro tipo de... Uy.
Porque al final tú te lo tienes que tomar como una... Espera, que se ha desenganchado el audio.
Espera,
ahora te lo engancho.
Se me ha desenganchado.
Claro, tú sigue hablando y yo me meto por debajo.
Hay,
que nadie pense
una
mal,
presión,
por favor, ¿eh?
Cuando es un hecho real, tan dramático y que impacta con tanta gente, de repente adquieres una responsabilidad que siempre la tienes.
Espera, María, levanto un poco el pie, que si no, no puedo tirarte el cable. Ahora sí, sí. Seguimos.
Estamos. De no, pues una cosa es la responsabilidad que siempre tienes con la historia que te has comprometido a contar, con tus socios, por supuesto con el director o la directora, con la historia que quieres honrar, si partes de un libro con lo que quieres contar, y cuando eso entronca uh-huh. con que afecta a 300.000 personas con ya. sus familias, das un paso para atrás, claro. pero nunca te metes si lo piensas. O sea, si hubiéramos tenido la perspectiva que tenemos ahora de eso, no sé si hubiéramos sido capaces de hacerlo, pero claro, fuimos de la mano de los que la habían vivido, más una experiencia, insisto, que nos cambió uh-huh. la vida. Para bien, ¿eh? Somos mejores personas todos los que estuvimos ahí.
Se llama María y se llama Sandra, ¿eh? Por cierto, que es que claro, me mialón y ya me quedaba ahí con la historia. Bueno, pues ya queda poquito. Tenemos un juego preparado para vosotros que...
¡Qué miedo!
Os vamos a poner muy, muy, muy al límite, ¿eh? Pero antes, aquí nos gusta tener, pues de repente, esa visión de pensar en toda la gente joven que nos escucha. Seguro que hay más de uno y más de una que tienen algún libro que les encanta y que quieren iniciar ese camino, ¿no? De hacer una adaptación, de versionarlo. ¿Por dónde se empieza, Uriol? Desde la parte creativa, luego veremos la parte, digamos, de producción, pero ¿cómo animarías? ¿Qué consejo le darías? Tanto a los que estudian guión, dirección...
Sobre todo, creo que te lo he dicho antes, es intentar encontrar qué hay de ti en lo que vas a adaptar. Es decir, yo creo que nadie va a hacer una buena adaptación de algo que no siente o que no se puede hacer suyo. Al final, aunque estés, entre comillas, como he dicho antes, profanando o tocando la criatura de otra persona... tienes que encontrar algo que empatice contigo y que te haga tener una visión. Sin visión no hay historia, uh-huh. nunca.
Sí, sin punto de vista, ¿no?
Punto de vista.
Sí, sí. Y Sandra, ¿tú qué consejo? ¿Cómo se localiza un escritor? Bueno, aquí en medio del trabajo dijo Karen de Wisconsin, que es nuestra compañera de Netflix y todo el compañero, pero ¿tú qué consejo les das?
Hombre, yo creo, yo ahondo en lo que dice Uriol, que es realmente encontrar un punto de vista, lo que quieres contar y lo que te toca realmente. O sea, que pretender hacer... Esto aplica para toda la vida, yo creo, y seguro... Bueno, no sé si seguro, pero espero que estéis de acuerdo, que es intentar hacer lo que el otro quiere o lo que el otro o la otra espera que quieras hacer, nunca va a funcionar. A la hora de contar historias y de acercarte a un modo de storytelling personal, tiene que ser algo que te toque y que te conmueva, que te afecte, que te haga gracia, que lo que sea, a ti. A la hora de acercarte a una escritura precedente, pues hay que ser muy respetuoso y tener algo que aportar. Uh-huh. O sea, cuando tú quieres coger una idea de otro, hacerla tuya y complementarla, tienes que tener un punto de vista y una visión
al final,
que enriquezca lo anterior.
Al final hay algo que también es muy práctico, que es que van a ser 2 años de tu vida.
Uy. Ya. Eso acabas de decir. Eso es una lápida.
Que
¿eh?
Somos muy mayores. Sí. No, a mí me ha parecido hasta poco. No. Claro, igual a Samantha le parece 2 años de mi vida, pero ¿esto qué es?
No, pero es que yo cumplo años de perro. Ah. Ahora mismo.
Ahora
tengo
tienes menos incluso.
No, más. No. Los años de perro son 7. Ah, por cada año de humano.
Ah, tienes.
Es graciosísimo.
Eres sabio mayor, claro.
Hostia, claro, es que a mí, cuando veo un perro siempre pienso, Dios, en verdad es un viejo rechocho. Es graciosísimo.
Este cachorrete, ¿no?
No, pero muy guay lo que habéis dicho, porque yo creo que, y ya llevándolo a mi terreno, ¿no? Uh-huh. Que es los consejos que yo siempre, intentar vivir la vida de los demás es frustrante, ¿no? Entonces, por lo menos tienes que encontrar un punto en común, ¿no? Para enfocar las cosas desde tu prisma sin que quede extraño, ¿no? Porque a través de la cara se puede ver la cruz, ¿no? Pero si eres cara no puede ser cruz.
Y que perdemos mucho tiempo, ¿no? Intentando agradar a los demás, o al menos que nuestro arte, o nuestro trabajo esté más en función de ahora, y pierde tu originalidad, ¿no? Y ahí está.
Correcto. La esencia.
La esencia.
Bueno, o la suya o la de la persona que está adaptando, ¿no?
Porque también, claro.
Claro.
Tampoco hay que pecar de soberbia, ¿no? Que no es el caso vuestro para nada.
No, yo creo mucho que sí, ¿no? Que solo no puedes y con amigos sí, o sea, que me parece como más divertido.
Yo creo que no moriríamos de este pecado capital. No, en Seven no moriríamos a lo mejor por otro, pero no.
Bueno, varios, sí. ¿Cuál es lujuria, imagínate.
Claro.
Ahora vamos.
Glotonería y lujuria es vuestro pecado capital favorito.
Pues yo es que estoy un poco mayor, estoy más en glotonería. Fíjate, qué bajón. Más. Me gustaría estar más en lujuria. Ay, ahora lujuria. Me he quedado ahí.
Voy a hacer unos cambios en mi vida. Oye, total. Guilty pleasures, que a nosotros nos gusta mucho aquí, antes de hacer el juego. Si podéis confesar, confesáis. Y si no, no, ¿eh? No vamos a obligaros. Tú, Samantha, también puedes estar ahí. ¿Algún libro que os gustase mucho, que luego habéis visto la versión en película o en serie y habéis dicho, ay, Dios mío, ¿qué han hecho aquí?
Yo creo que todo Agatha Christie, menos El misterio en el Orient Express, no el actual, el histórico.
¿Sí?
El de Ingrid Bergman, tal, no sé qué. Digo, por irme a algo súper popular.
O sea, tú casi. Leías las. O sea, tú preferías.
Yo leía mucho.
Agatha Christie y entonces veías las películas y decías, qué vergüenza.
Qué vergüenza, sí.
Yo es que, me has tocado el tema y sabe que es así, porque. No.
Suéltalo.
No, es que yo he pensado exactamente a Agatha Christie, pero. Porque llevo todo el día haciendo entrevistas y hay algo muy bonito, y es que yo crecí leyendo a Agatha Christie, uh-huh. porque mi abuela era una gran lectora de novelas de misterio, y yo guardo la colección de los libritos blancos de Agatha Christie en mi estudio todavía. Estoy de acuerdo con Sandra. Es que uh-huh. sí.
La edición de Molino. Esto no hemos contado que está.
Entonces, excepto Testigo de Cargo.
Bueno, efectivamente.
Que es un peliculón de Billy Wilder. Creo que no hay una adaptación de Agatha Christie.
Yo, el Orient Express, que me hace
El Orient Express,
gracia,
la de Sidney Lumet,
sí,
no está
que tiene
mal.
Unas caras.
No
que
está
me
mal y tiene buenas
gracia.
Caras, pero
Testigo de Cargo me lo he saltado.
Testigo de Cargo es un peliculón, y aparte de esa, no hay ninguna.
Con Marlene, ¿cómo está? Y ese giro y...
Yo por primera
es
vez...
Es super your shit.
Sí,
total.
Es my shit.
Por
es
primera vez estoy en el equipo Samantha, porque no sabemos, yo no he visto ninguna de Agatha Christie, la verdad.
Bueno, yo es que no he visto ni a mi madre.
Bueno, vamos a jugar. ¿Os parece? Venga, va. Vamos a ir a tres libros. Unos son relatos, otros son cuentos así de toda la vida. Y os vamos a pedir que hagáis la segunda parte. ¿De acuerdo? Que penséis en el argumento de la segunda parte. Para no pisarnos, ¿de acuerdo? Porque ya esto ya lo hicimos una vez y esto fue un grigay. Vamos a hacer que alguien empiece con la presentación, o sea, cómo empieza la historia. Otro
empieza
el
yo.
Nudo, ¿vale? Y el otro el desenlace. Tampoco
el
tenemos que eso mismo. Tampoco
ayuda,
no hace falta explayarse mucho, sino simplemente es pues pim pam pim pum, ¿vale?
Desnudo tú y desnace yo.
Podemos ir cambiando, hay tres opciones, tres películas, ¿vale? Bueno, tres libros. El primero, venga, va, este es muy sencillo, Hansel y Gretel. Ya sabéis que termina el cuento, que tiran a la bruja al fuego y que se escapan con unas joyas que encuentran en casa de la bruja y por eso le pueden dar a los padres, viven felices y son rescatados por los padres y está muy bien. Hansel y Gretel, segunda parte.
Vale, pues mira, yo abogo por algo bastante pragmático, ¿no? Y es que de repente Hansel y Gretel se ven envueltos en una serie de querellas y denuncias por parte de la familia de la bruja que le acusan de homicidio, porque realmente esa mujer ha sido imputada de canibalismo y uh-huh. no hay ninguna prueba de ello y la han matado.
Vale, esa es la presentación. ¿Quién sigue con el que hacen el nudo?
Estoy muerta.
Estoy muerto.
Estoy muerta. O sea, me ha superado en cualquier tipo de expectativa. Estaba yo, pero no era. Lo tengo tan reciente que estaba yo de. ¿No era oro? Ah, era bruja.
Era bruja.
Ni siquiera.
Bueno, tenemos a dos personajes que se han sido denunciados por la familia de la bruja. Años después.
Por canibalismo, ¿eh?
Por canibalismo.
No, claro, o sea. La familia de la bruja ha denunciado a Hansel y Gretel por matar a la bruja.
Por matar, por canibalismo,
y
no que
por,
la
y por, y por imputarle un canibalismo falso que
exacto.
Estaba
ah, vale, sí, es verdad,
porque estaban vivos.
Eso mismo.
Que no, no tiene por qué ser falso, ¿eh? Uh-huh. De repente se puede resolver el juicio.
Es que me he quedado
Uriah se ha quedado blanco. Bueno, si no,
bueno, no, no, hombre, pero a ver, o sea, la segunda, el nudo es lo más fácil porque habría un juicio.
Ahí está, muy bien.
Venga, pues. En el que la familia de Hansel y Gretel pues contratarían a una abogada.
Al mago de Oz, por ejemplo.
¿Al mago de Oz?
Al mago de Oz, no sé. O sí. Estoy yo en un mundo de fantasía. Bueno, o si no, a Larry Flynn.
A una abogada que tenía una abuela que. ¿No? Y que tenía miedo de un lobo.
Que es Caperucita Roja.
¡Hala! ¡Claro!
Y entonces esta súper abogada mete en el estrado a la bruja. Y ahora te paso el marrón.
Y realmente todo Hansel y Gretel está vertebrado por ahí una abogada que lleva tirando los hilos para conectarlos y para que salgan para el bien. Y esa bruja no estaba muerta. Estaba de parranda.
Bueno. Para ser la primera, yo...
Para ser la primera, regular.
No.
Estás más cerca de los Ratchels que de los Oscars en esta
Tiene
película.
Todo el sentido. Además, yo iría más allá y diría que la abogada, que en realidad parece que es Caperucita Roja, en realidad no es Caperucita Roja, es el lobo de Caperucita Roja que se ha disfrazado de ella, ¿no? Porque si se puede disfrazar de abuela, se puede disfrazar de lo que le dé la gana.
La abogada,
y que es súper amigo de la bruja, y es lo que ha dicho ella. Que tienen un plan maquiavélico para meter a la cárcel a Hansel y Gretel, que a mí me caen fatal.
para acabar, que quede claro que me caen fatal.
Hombre, que se los coman y dejen de dar por culo.
Claro. No. Ojo, y muy de acuerdo. Un día hablamos de los premios, hablamos de los Razzies y hablamos que es fantástico poder ganar un Razzie porque ¿quién más?
El año en el que Sandra Bullock recogió un Oscar y un Razzie, que aparte. Se ganó mi respeto absoluto para siempre. Fue a las dos ceremonias, pensé, bueno, tiene un criterio ahí intercambiable, interesante, los Razzie. Seguro que son más relajados y más divertidos.
Siguiente historia, esta la conocéis. No mucho, ¿eh? Pero mucho, mucho. Y es mucho más fácil que Hansel y Gretel. Romeo y Julieta, de William Shakespeare. Romeo se toma el veneno pensando que Julieta está muerta, pero no. Ella se clava una daga al descubrir a Romeo muerto en su regazo. Pero mil años después, segunda parte.
Vale, pues yo creo que mil años después, sobre los yacimientos donde estaba la casa de los Capuleto, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Viene una familia. Entonces, en una noche, los dos niños deciden jugar a la Ouija y contactan con los espíritus de Romeo y Julieta.
Tumba. Uy, él te la ha dejado. Bueno, a Sandra.
Bueno, es que es poltergeist total. Es que entonces, claro, entonces deciden llamar a una medium, señora regordeta y simpática. A mí igual el caso es que Romeo y Julieta me parecieron una historia de impaciencia totalmente.
Sí,
estáos tranquilos.
Tiene final.
Llaman a una medium para que les ayude, para entender lo que les está ocurriendo. Esa ouija, lo que supone unas interferencias de la televisión, unos podcasts, unas cosas.
Sí, tengo que ya al final. Venga, lo que acaba pasando es que es un plan maquiavélico.
Uriol, acércate al micro, por favor.
Acaba pasando es que todo esto al final es un plan maquiavélico. Y los espíritus de Romeo y Julieta vuelven a los cuerpos de las personas que han hecho a la ouija.
Toma ya, no, me encanta. Sí. Que se jodan los niños.
Y se pueden besar.
¡Ay, qué bien! Bueno, me encantaría
que luego tomaran veneno otra vez y se murieran.
Total.
Es que son tan tontos, o sea, en vez de tomarle el pulso,
son
a ver si
están... adolescentes e impacientes. Ya, les pasan las dos cosas.
Aparte, te va una cosa y dice, pero ¿no podéis coordinaros un poquito?
Pero ¿no podéis hablar?
¿No podéis mandar a alguien más a Mantua?
¿Por qué todo el mundo tenía veneno en esa época?
Ah, bueno, porque era la
Eso persona. Es una gran pregunta en todo tipo de dispositivos,
sí,
¿no? Anillos, Esa, collares.
¿Quién hacía eso? Deberíamos hacer una película sobre, la distribuidora de venenos.
Hombre, pues la verdad que es que ahí iban matando a la
el
gente.
Dealer, el dealer histórico, el dealer también histórico. Os digo.
Hombre. Mira, ahí eso hubiese sonado una buena. Claro, es que os centréis en los personajes, a lo mejor habría que hacer ese spin-off. O sea, todo empieza con el dealer que le vendió el veneno a Romeo.
Historical dealer.
Que se lo llevó.
Pues buenísimo.
Dealer bueno, total. Vamos a poner una última historia. Esta se transformó en película y esta la hemos querido poner porque sí que es cierto que la escritora, que se llama Annie Proulx, a ver si lo he dicho bien, dijo en unas declaraciones que es la primera escritora de Estados Unidos cuyo libro pasa a la pantalla sin cambios. Estamos hablando de Brokeback Mountain, ¿de acuerdo? La película que dirigió Ann Lee, si no me equivoco.
Sí, Ann Lee.
Y que, bueno, no vamos a contar el final por si alguien no la ha visto. Esto me lo ha mientras compañera Karen de Wisconsin dice, no cuentes el final. Y digo, bueno, Karen, o sea, ya Brokeback Mountain, o sea, es como...
Pues yo no sé el final.
No mames, que lo ves. Muy bien, Karen. Tú sabes ver las cosas con distancia.
A ver, dos gays con sombreros no me interesan nada.
Ya, bueno, pero la película es muy bonita.
Bueno, pues entonces la veré.
La verás.
Es mona, monas, amor.
¿Cómo? Bueno, bueno, si no la has visto, tú no puedes hacer. Bueno, uno de los dos muere. Vamos a dejarlo así. Venga, ¿cómo sigue la historia?
Vale, ¿y en qué circunstancias? Mueren en la tienda.
No, venga, te voy a contar el final. Y si no, si no has visto Brokeback Mountain, tápate los oídos.
Cierra los ojos.
La historia termina con Jack Swift, ¿de acuerdo? Que es uno de los dos, que muere por un crimen de odio. Y Ennis del Mar, pues se queda ahí como muy triste y va a casa de los padres. En fin, una cosa muy bonita.
Vale, pues siguiendo la línea argumental, la genérica de mis películas favoritas, que son las de Antena 3 por la tarde. Yo creo que...
basadas en hechos reales.
Es exacto. Ennis del Mar, se llama el que sí. Está vivo, ¿no? Decide aprovechar y entierra el cadáver donde lo encontró, si es que lo ha encontrado en algún sitio, porque como no he visto la película me la voy a inventar,
sí,
¿vale?
Invéntatelo.
Y decide suplantar la identidad de Jack Swift.
¡Upa! ¡Ostras!
Eres rápido, ¿eh?
¡Qué fuerte!
Eres muy rápido.
Una cosa, para no habérselo preparado. Se lo llega a preparar y nos hunde.
No, es buenísimo, es que lo acabo
sí,
de ver.
Sí.
Y tienes que volver a tu casa gestionando las dos familias.
Qué fuerte.
Tu falta de...
Vale, o sea, que tenemos a Ennis Asunción. Del Mar que va a intentar vengarse, ¿no? De que le ha hecho eso a...
Bueno, no se sabe si lo ha hecho por miedo a que le inculpen a él del asesinato. Tampoco se sabe si lo ha hecho por algún interés. Eso ya, yeah, it's up to you.
Pues es que me ha dejado seco otra vez.
Creo que tenemos que contratar a Samantha, ¿vale?
Sí, sí, yo creo que está que claro.
Creo que... ¿No? Cuando te dejan sin la capacidad de bueno, payoff.
Vamos a dejar... Samantha, termina tú la historia, ya que estás ahí iluminada.
Vale, pues yo creo que realmente sí lo hacía por un motivo oscuro detrás, ¿no? Uh-huh. Y es que resulta que Ennis del Mar iba a ser heredero de una fortuna. Entonces este hombre pues suplanta su identidad para quedarse con todo
con todo el dinero.
Exacto, pero luego por lo visto la prima de Ennis del Mar, que se llama Claudia del Mar, ¿no? Y conocía muy bien a su primo, se da cuenta en el momento en que Jack Swift entra con un bisoñé a su casa que ese no es su primo.
Por favor, porque se llama Mari del Mar.
Dios. Por favor, María del Mar. Ya, no, Claudia del Mar yo creo que es más internacional.
Claudia del Mar. Perfecto.
Más mexicana.
Bueno, pues ya tenemos la segunda parte de estas tres películas que nadie iría a ver al cine, me parece.
Yo iría.
Bueno, sí, bueno. Yo, Brokeback Mountain 2, compras? Estoy ahí, ¿eh?
Hombre, bueno, y la trama policial de la bruja.
También, eso es verdad. Bueno, a mí la familia intentando, llevando a Hansel y Gretel a los tribunales por
homicidio.
Por homicidio.
Hombre, bueno. Es que matas una bruja y te vas tan campante, anda ya.
Claro, es que parece que se pueden matar a las brujas porque sí, que te van a llevar ahí en alto.
Y la pobre, ¿cuántos caramelos habrá hecho en su vida para hacerse una casa?
Con lo que le costó hacer toda la casa, ¿vale? Los niños la queman.
Injusticia, sindicato ya de brujas.
ya mismo. Mañana se estrena El Inocente, si estás escuchando este podcast de Sigues Ahí, en jueves. Si no, oye, corre, porque aparte, enhorabuena Oriol, enhorabuena Sandra por el trabajo y a todo el equipo, porque es una serie apasionante. Y ojo, no hemos hablado nada del casting, pero es que están... están maravillosos, pero maravillosos.
Es que da para 10 minutos más, porque es verdad. Tienes increíble.
Sí, sí. Yo me considero muy afortunado. Es un uh-huh. pedazo de reparto. ¿Qué voy a decir?
Bueno, pues nada, lo dejamos al misterio, ¿no?
La gente pues, ¿quién hay?
Creo que ha habido como el típico miedo a dejarte a alguien, porque son tantos y no, tan buenos que es como...
No, hombre, hay muchísimos actores, pero que al final, sí, te los digo.
Venga, va.
Claro.
Mario Casas, Aura Garrido, Alexandra Jiménez, José Coronado, Juana Costa, Martina Guzmán,
Miki Esparbé,
Susi Sánchez... Martina Guzmán, Gonzalo de Castro, Ana Wagner, Ana Larcón, Xavi Saez.
Muy bien.
Muy bien. Pues nada, después de este ejercicio de memorización, está muy bien.
Qué maravilla. Yo les llamaría a todos cariño, cielo.
Cari, vente. Cari dos.
En rodaje hay motes.
Claro, sí, ¿no? Ponte en la señal y ni te muevas, ¿no? Sí.
¿Qué no, tal? No, pero que hay cosas cariñosas. Mario Casas, pues yo lo llamo houses.
Ah, houses.
Qué gracia.
A veces,
no,
así.
Y hay una cosa muy chula que tú haces, que esto es una cosa súper tal, que es que haces, le hace una lista de Spotify de canciones de su personaje a cada uno de los actores.
Cada actor tiene su Spotify
guay.
List.
¡Qué
de
personaje.
¡Me encanta!
No, me encantan las playlists. Uh-huh. Es como cuando grabas un cassette para tu novio, en plan...
Total.
Te quiero, las canciones... Ya nadie hace playlist
hace,
para
nadie,
otra.
Maravilloso.
Es increíble, te amo.
Yo dejo de consejo, yo eso lo he hecho... Cuando conoces a alguien, yo lo dejo ahí encima de la mesa, porque cuando conoces a alguien, eso como que, hola, qué tal, no sé qué, abriros una lista de Spotify conjunta y que cada uno vaya incluyendo canciones en el momento del
esto
día.
Esto es para reafirmarte en el crash o salir corriendo, ¿no?
Ahí
porque
está.
De repente te empiezan a poner cosas
claro,
que
pues también depende, me pone Sonia Serena, yo quiero bailar y digo, pues ya está, ¿dónde está el anillo? ¿Dónde está la iglesia?
Yo te pondría Acaríciame de Susana Estrada.
¡No!
Todas...
¡Ay, va de follar como una guarda! Bueno, nosotros nos vamos porque no damos para más. Así que, Uriol, Sandra, gracias por estar
muchas
con nosotros.
Muchas gracias.
Y Samantha, tú misma, tú sabes cómo terminar esto, cómo ponerle fin a esto.
Hombre, pues no sé si de una manera tan estrafalaria, ¿no? Como esas secuelas y spin-offs, pero bueno, yo voy a seguir aquí y ahora os pregunto a vosotras, ¿seguís ahí?